Prepárate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 05 minutos en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 5 grados, una décima, sensación térmica 4 grados, cielo despejado, humedad 58%. Temperatura en Islas Malvinas, 1 grado, 3 décimas. El gobierno convocó a una nueva reunión del Consejo del Salario. El encuentro fue programado para el jueves 18 de julio para tratar el valor de los haberes mínimos. En la actualidad, el ingreso básico se encuentra en 234 mil pesos, por debajo de la línea de la indigencia. La última actualización fue en mayo. El Consejo Interuniversitario Nacional reclamó una reparación salarial docente. El vicepresidente del Consejo y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, planteó que el retraso se acumula desde enero.
Lo que por ahí un poco se visibilizó mucho fue una partecita de reclamo, que era el gasto de funcionamiento, que era lo que no nos permitía ni tener las luces prendidas. Era un monto relativamente pequeño de estos reclamos. Siempre dijimos que el reclamo tenía 5 puntos, 5 aristas. Uno de ellos, que por supuesto hablamos de los gastos de funcionamiento, pero la preocupación también estaba respecto al retraso que desde enero de este año se fue dando con los salarios docentes. Si bien el gasto de funcionamiento relativamente se ha ido solucionando, pequeñas cuotas.
Madres, abuelas y estatales marcharon en Plaza de Mayo. En el marco de la ronda de los jueves, convocada masivamente, Estela de Carlotto ratificó que la resistencia es la que debe prevalecer.
Es un pueblo que no olvida, que tiene alma y corazón con el recuerdo, que dicen y asienten, son 30.000 que faltan encontrar los que viven. Estamos en momentos muy difíciles. La violencia no tiene que existir, la resistencia sí. Y el amor por el otro, con más razón todavía. Y hoy estamos acá para que nuestro país, que está siendo desestimado, ofendido, porque tendría que cuidarnos, va a salir de esta sombra más temprano que tarde.
El PRO hizo una asamblea y sacó a Patricia Bullrich de la conducción. Luego de la reunión, el diputado macrista Martín Yesa señaló que la Junta terminó siendo un acto inmaduro, por los mismos de siempre, en relación a los bullrichistas que se retiraron del lugar a los gritos.
Ojalá que sea la última vez que ven al PRO en estos actos inmaduros de problemas, que si no tenés la razón te vas y decís cualquier cosa del otro. Yo espero que eso sea un punto final, que es lo que nos trajo hasta acá. O sea, han sido 4 años del PRO en donde ustedes han visto y protagonizado eventos como este antes, con Larreta, con Pepito, con Menganito, digo, de Patricia con la... ¿no? Entonces, ojalá, y yo creo, tengo esa convicción, Mauricio suele decir, somos el cambio, no somos nada. Ese es el mantra con el que vamos a trabajar en las siguientes semanas, con muchísima humildad. Defendiendo la institucionalidad en la Argentina.
Por su parte, el miembro del Consejo Directivo y aliado de Patricia Bullrich, Pablo Walter, acusó a quienes promovieron sacar a la ministra de tener chiquitez mental.
Hoy simplemente se reunía la asamblea para elegir sus autoridades. Mauricio hace un mes se hizo la reunión de consejo, cumplimos nuestra palabra, eligió él al resto de la mesa del consejo directivo. Hoy había que elegir a Patricia en función de ese acuerdo, y lamentablemente, en una práctica que poco tiene que ver con la que tanto se llena la boca algunos hablando de los valores, pero incumplieron esa palabra, decidieron en definitiva dejar a un lado a la persona y a la dirigente del partido que mayor imagen pública tiene en este momento. Y eso simplemente por la miopía, la chiquitez mental y el egoísmo de los que están pensando en su carguito y en seguir con un partido entre los amigos.
El Senado no consiguió quórum para el aumento jubilatorio. El jefe de bloque de la UCR, Eduardo Bichi, propuso pasar el proyecto para la próxima semana y tuvo la aprobación de mayoría, por lo que se demora la iniciativa que ya fue aprobada en diputados con 2/3. El senador de Unión por la Patria, José Mayans, apuntó contra el oficialismo y afirmó que la actualización tiene que ser urgente.
El propio cuerpo se fue en caso de emergencia, se apacta. Si acá viene un terremoto, como es que tienen guardada la mercadería y por si viene un terremoto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a interpretar el reglamento de que no podemos introducir el tema de la emergencia del terremoto? El reglamento es claro, con 2/3 salva todo insanía. Se aparta el reglamento y se introduce cualquier tema. Por eso mi moción, y vuelvo a ratificar mi moción,
senador Mayans,
tratamiento sobre tabla.
Había dos mociones.
Hay una moción una concreta moción de mi bloque de que se vote el tratamiento sobre tabla del 27/27. Pobres jubilados. Había sido que yo era en la casta, presidente, los jubilados y los pensionados.
Una palabra,
le
niegan
la actualización.
La UTA anunció un paro parcial para algunas líneas del AMBA. La Unión de Tranviarios Automotor informó que la medida de fuerza es en reclamo de sueldos adeudados por parte de algunas empresas. En un comunicado precisaron que la demora se debe a que el gobierno aún no había realizado la entrega de subsidios. Desde la Secretaría de Transporte respondieron que giraron los fondos adeudados y que en las próximas horas deberían acreditarse en su totalidad. Hace instantes trascendió que la gran mayoría fue abonado y que estarían cerca de una solución, pero la UTA aún no descartó el paro.
Corrientes.
Loan Peña lleva más de 20 días desaparecido. La investigación por parte de la policía y de la justicia lleva nulos avances, pese a realizar, según informaron, un intenso rastrillaje. En las últimas horas llegó un móvil de criminalística y estudios forenses de gendarmería para sumarse a la Policía Federal. Los peritajes se realizaron en las viviendas de Carlos Pérez y María Victoria Caliaba, de Laudelina, y en el cementerio de 9 de julio.
Deportes.
Argentina pasó a semifinales de la Copa América. La albiceleste superó en etapa de penales a Ecuador y ahora en la próxima instancia deberá enfrentarse al vencedor entre Venezuela y Canadá. Valor de dólar oficial 954 pesos, dólar paralelo 1405, riesgo país 1523 puntos.
Tránsito.
Al momento no se registran cortes ni manifestaciones programadas en la ciudad o en sus accesos. Recordamos que rige un paro parcial de colectivos que afecta al momento al menos a 15 líneas. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 6 grados, con un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes una mínima de 2 y una máxima de 10 grados, con un cielo que irá de despejado a algo nublado. En estos momentos, temperatura 5 grados 1 décima, sensación térmica 4 décimas, el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 58%, temperatura en Islas Malvinas 1 grado 3 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. Las 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este mismo momento están arribando, ahí los veo bajar del colectivo.
Permiso.
¿Qué tal? Patricio Barton, ¿cómo le va, Patricio?
¿Cómo le va, Alejandro?
Y el artista antes llamado Gillespie, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal la muchachada? ¿Cómo está?
Hola.
Muchachada.
Traje estas tortitas negras para compartir.
¿Cuáles son? Ay, muchísimas gracias. Muy amable.
Por favor.
Yo traje unos caramelos. Los tengo en el bolsillo así, sin envolvérmelo.
Pero están todos llenos de pelusa.
Están llenos de pelusa y de otros objetos, de otras sustancias que tengo en el bolsillo y que no sería capaz de identificar cabalmente.
No, esto es... El otro día un integrante del staff de este programa nos convidó unos caramelos de propóleo.
Sí. Dicen que son muy buenos, no sé para qué.
Para todo.
Para la garganta.
Dígame algo que le pase a usted malo. Claro, algo que le pase malo.
Sí, cualquier cosa.
¿Qué pasó con tales caramelos?
Bueno, y esos caramelos, yo siempre estoy en una frontera de no saber si es delicioso o si es horrible.
Bueno, son más bien medicinales.
Pero
si hacen bien para algo, deberían ser horribles.
Sí.
Pues las cosas ricas no hacen bien para nada.
Es verdad, tiene
es
razón.
Es cierto, porque hace algunos años yo también consumía caramelos de propóleo.
No me diga.
Y eran mucho más feos.
Usted tiene una vida...
Sí.
Realmente, no. No sé por qué no escribe sus memorias.
No sé cómo no me dice estoico.
Los caramelos de propóleo eran grandotes y negros.
Pero usted no
¿a qué se refiere, perdón?
Caramelos de propóleo, eran pedazos de caramelo.
Pero eran más feos, lo cual quiere decir que ahora que son más ricos...
No hacen tanto.
Ya no hacen, me parece que le ponen otra cosa.
Muy evidente eso, se nota a la legua.
Y creo que le ponen otra cosa, pero bueno...
Voy a aprovechar para decir...
Sí, dígalo.
...en este momento, hoy viene el trío sin nombre.
Ah, ¿cree que iba a dar una noticia?
No, bueno, claro.
Ya sabemos.
Hoy viene el trío sin nombre, indoor, porque no estamos en ningún lugar con público.
¿Sí? No.
Se arma acá
en el... pueden oír perfectamente la ausencia de todo público.
Sí.
Vamos a dar algunas noticias acerca de actividades nuestras y de algunos de nuestros amigos.
Atención, Escobar, porque allí estaremos el viernes 12, el viernes de la semana que viene, en el Teatro Seminari de Escobar.
Sí, señor.
Las entradas están ahí en lavenganzaseraterrible.com, al igual que las localidades para el viernes 19 en La Plata, en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Recuerden que mañana, ¿dónde estamos mañana?
Aquí mismo.
Aquí
mismo. En
estudios. No hay función pública, pero sí, mañana estará Karina Biorlegui en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, con su, ya las 21 horas, su clásica función de fados y tangos. Estos tangos, estos fados, o estos fados. Bueno, espero que puedan ir. Tiene invitada a dos músicos invitados, los guitarristas que la acompañan siempre, y bueno, su habitual calidad interpretativa. Tengo repito que... la dirección. Defensa, 1179, Club Social Cambalache.
Voy a aprovechar también para recomendar un concierto que va a dar la docente, la profesora del Pentacadémico y de Manu Moreira. Ajá. Improvisación al piano, dos pianistas en composiciones espontáneas, Marina Ruiz Mata y Gustavo Hernández. Esto será el 7 de julio a las 19 horas en Bebop Club.
¿Es domingo eso?
Sí, el domingo.
¿Domingo 7 de julio dónde entonces?
En Bebop Club, Uriarte 1658 Palermo, entradas en bebopclub.com.
Bueno, bien, vayan preparándose porque pronto habrá algunas novedades.
¿Qué es una amenaza de esto?
Tómelo más bien como una advertencia. Si usted quiere, pasamos al primero de los temas conceptuales.
Sí, sí.
Y se trata de un tema delicado, que es regalos que no debes hacerle a un niño.
A ver si anotan, porque...
Anoten, porque yo estoy harto de ver cómo ante el cumpleaños de un niño se le regalan, por ejemplo, armas de fuego,
cosas,
navajas.
Sí, y cosas peores. Yo he contado
cosas
aquí
peores.
Que a mi hijo de pequeño le regalaron un hormiguero artificial, que ahora
que todavía están sacándose las hormigas de su familia.
Es un lindo regalo.
Pero es un lindo regalo, lléveselo usted, porque usted ve todas las hormigas, después se desmadra.
Y cuando se le rompe el hormiguero, se desparraman por todos lados.
Sí, es verdad.
Usted se tiene que mudar.
Invaden todo.
Sin hablar de que usted está durmiendo y las hormigas empiezan a caminar sobre su cuerpo y se introducen incluso en el interior
buscando...
de sus órganos, buscando algo parecido a un hormiguero.
Claro, túneles.
El órgano es bastante parecido.
Por ejemplo,
parecido.
Se le meten por las fosas nasales. Sí. Creyendo que se trata del hormiguero. ¿Usted qué hace? ¿Se echa Camani en la nariz? Sí. No, señor. No le saca mal a las hormigas.
No, además se desmadra porque, vamos a decirlo de una vez, y se reproducen las hormigas.
Sí, sí,
que hay dentro. Todos los animales.
Bueno, pero ahí dentro, a la vista de todos, porque el niño pregunta, ¿había 10 hormigas? Ahora hay 100.
Después ¿Qué es lo que está pasando en miles. Esta casa? Dice usted. Pero,
¿cómo puede ser que haya tantas? Y bueno, la reproducción es, digamos, eficaz.
Perdón, pero la reproducción, usted lo dice con un dejo de timidez, la reproducción es lo más natural del mundo.
Bueno, pero
sí, no así el acto sin fines reproductivos.
Yo le voy a decir que las hormigas solamente tienen actos carnales para reproducirse.
Exacto.
En ese sentido no tienen el concepto así del erotismo
que
puede tener un ingeniero.
No sé si... pero el acto, lo que usted llama acto carnal.
Sí.
¿Cómo quiere que lo llame?
No, está bien, pero en el caso de una hormiga, ¿qué carne tiene la hormiga? ¿Dónde la tiene?
Bueno, se le llama carne a toda la sustancia que conforma un animal.
Corpórea.
Y no importa que no sea... Usted oye la palabra carne, y enseguida se imagina el carnicero de la esquina.
Es raro. No. Porque uno dice, esta es una pregunta... ¿Las hormigas copulan?
Pero claro que...
¿Copulan como uno podría entender que es la cópula?
Sí, pero lo hacen, como dijo el señor, solo con fines reproductivos. Con fin del bien común.
No lo hacen
buscando el bien común.
Por vicio.
Bueno, no.
Lo hacen por necesidades.
Pero acá entre...
Sí.
Los seres humanos, hay mucha gente que lo hace incluso por despecho.
No, ¿por qué por despecho?
Por despecho, porque copulo con fulano solo para vengarme de sutano.
Sí, sí.
En el hormiguero eso no pasa.
No, claro.
No, yo nunca vi una hormiga copulando por venganza.
No las observó bien, porque además todas copulan con la misma.
¿Cómo es eso?
Vio que está la reina.
Un momento.
Claro.
Vamos a parar el informe.
Pero es así.
Aquí el regalo que le han hecho al hijo del señor empieza a cobrar gravedad.
Porque está la reina que, digamos...
No me diga. Digamos, un sistema político entre
matriarcal,
que sería la monarquía.
Sí,
digamos,
claro.
¿No? O sea, la forma política de Polibio, la democracia, la oligarquía podría ser, y la monarquía.
Bueno, sí, acá está o todo...
La aristocracia sería
la aristocracia.
La oligarquía sería la deformación de la aristocracia, uh-huh, según Polibio. Y la monarquía.
Exactamente.
Cuya deformación es la tiranía. Ahora bien, sabemos, por el señor, el
Macabaca, sí,
igual que el régimen del hormiguero es monárquico.
Sí, no solo monárquico, sino que está...
Y segundo, que la única que tiene derecho...
Dígalo.
A copular.
Bueno, ¿verdad? Bueno.
¿Es copular o copulear?
No, copular.
No, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me voy a levantar y me voy a ir.
No,
eso es una vergüenza. Uno trae un tema serio.
Estamos en los primeros minutos del programa.
Pero el señor, mire, se descarga con una pregunta.
Pero es una pregunta y
una duda.
¿Cómo se pronuncia? Una duda.
No, bueno.
Yo no estoy hablando todo el día de él.
Bueno, pero por favor, imagino, señor.
Bueno, pero solamente la reina puede hacerlo.
Yo creo que
solo. Y todos los demás, pero solo con la reina.
Claro.
Sí, ahora mi
es
duda
que
es
la única hembra. El resto de las hormigas son machos.
Pero ¿cómo es que se diseña eso? Porque yo digo,
no son machos, son, digamos, un poco asexuaditos. Las hormigas obreras, por ejemplo, si me permite el término así, proletarias.
Sí, está bien. Son mujeres.
No acostumbran a tener
sexo. Ah, pero tienen femenidad, digamos.
No lo sé.
Bueno, claro, porque no sabemos de los órganos. La reina, a ver, se hace servir, vamos a decirlo de forma elegante.
Sí. ¿A usted le parece? Si esto le parece elegante.
Se hace servir por los que ella considera que a los fines reproductivos
son los zánganos, digamos.
No, esos son los
de las abejas.
Pero
mismo, que es otra monarquía, es otra.
Eso.
Pero yo no entiendo cómo y cuándo nace la reina nueva.
Porque ella elige.
La reina pone huevos, ¿verdad?
Sí, claro.
De esos huevos
nacen hormigas.
Hormigas, muchas.
Hormigas comunes, pero por ahí, entre tantas...
Una reina.
Pero, ¿cómo es eso de la...
Ella sabrá.
¿Cómo se sabe?
No lo sé.
Claro. Sí, pero hay que saber.
Si dependieran de mí, los hormigueros... Las hormigas ya se hubieran extinguido.
Tengo entendido que la hormiga reina es mucho más grande.
Es más grande.
Que las demás.
Claro, pero entonces, ¿los huevos más grandes?
Sí. También.
No. Digo, son los de la reina, son los que van a dar...
Nuevas reinas.
No lo sé, estamos hablando de regalos a los niños.
Pero
usted sacó que a su hijo, vaya a saber qué depravado, le regaló...
un tío.
Un hormiguero, que además regalar seres vivos.
Sí.
¿Dónde lo compró?
No, el hormiguero.
¿Dónde se compra un hormiguero?
Ahora sí se compra.
Sí, en las jugueterías.
¿Y antes que lo robaba?
No, bueno... En las jugueterías didácticas se venden esos juguetes.
Eso es un oxímoron.
Sí. Le venden, es todo transparente el hormiguero, entonces ve todo.
Claro, pues si no es un hormiguero bajo la tierra.
Claro, no tiene
gracia.
Y el niño le va poniendo azúcar y cosas así.
Para que ellos lleven comida.
Y agua.
Pero no está, digamos, arruinando la vida del hormiguero, el niño convirtiéndose en proveedor y corriendo el riesgo de que las hormigas tiendan a la inacción y a la pereza.
Sí, claro que sí.
Se acostumbran a que usted los provee.
No, pero se necesitan muchas generaciones.
Lo mismo que los depredadores del África.
Sí,
si usted lo trae a su casa, un león, un tigre, y todos los días le da 10 kilos de carne, y no sale a cazar.
Y no, bueno, pero no sé si se hace manso,
No, yo no digo que...
No, lo que dice el señor es que está mal desde el punto de vista humanitario tener animales o insectos en esas condiciones de esclavitud.
Pero sobre pretexto de...
Lo que lo quiere didáctico. Decir el señor es que le tenés que enseñar a pescar.
No.
A las hormigas. No darle azúcar como hace su hijo.
Pero es que esto es para aprender cómo es un hormiguero, cómo se reproducen, cómo se organizan.
¿Para qué sirve? ¿Cuántas veces voy a estar yo en el trance de hacer depender algo de mi sabiduría sobre la conducta de las hormigas?
Es cierto que el niño se aburre rápido de...
Y sí, pues es muy monótono eso.
De un hormiguero se aburre rápido.
Claro, muy monótono.
Cualquiera se aburre rápido de un hormiguero.
No, pero yo...
Llévelo al cabaret a ver si se aburre.
No, señor. Estamos hablando de niños en edad escolar.
Bueno, entonces, sí, hay niños en edad escolar de 18 años.
Entonces el niño puede observar, inclusive lo, al ver también los huevos, eso sí que es sorprendente.
Sí, claro, nacer las pequeñas...
¿Los huevos de hormigas son comestibles?
Me imagino que no.
No.
Pero sí las hormigas.
Las hormigas sí son comestibles.
Las hormigas sí.
Muchas,
muchos,
¿no?,
países venden, sí, cucuruchos de hormigas.
Sí, pero... Ah, ¿todo hormiga el cucurucho?
Ahora, ¿le puedo hacer? Me toca ser abogado del diablo. Todos estos insectos que la gente come en distintos países, los fríen. Y les ponen abundante sal.
Sí, mucho, sí.
Y bueno, es para matar el gusto.
Y pero entonces cualquier cosa que uno ponga...
Es verdad, sí, que es lo que comemos aquí, cualquier cosa.
Y que, pero cualquier cosa que uno pone una sartén, un pedazo de cartón...
Cualquier cosa, sal, señor. Se corta papas así en tiras y sí, se las come. Como bueno. Papas fritas se llama.
Bueno, vamos a ver qué regalos, además del hormiguero, sí, no deben darle un niño. Primero... No le regales un peluche tres veces más grande que él.
Claro.
Por ejemplo, el niño tiene 5 años, sí, un peluche de 15 años.
No,
ah, no,
no,
se refiere al tamaño.
Al tamaño.
Claro. Bueno, él no lo va a poder ni mover.
No, eso no son regalos para niños, son regalos de los adultos
para
imbéciles,
sí mismos, sí,
que no saben
demostrar lo imbéciles que sí, son.
Sí. Ese peluche lo suelen regalar hombres a las novias.
A las novias. Hombres. Mirá lo que se traje, es el tipo que trae un peluche sí, más grande que la novia.
Sí. Ahora, usted, construyamos mentalmente la imagen del tipo que lleva un peluche gigante para regalar a la
ahí
novia.
Ahí está. Primero póngale una sonrisa estúpida.
Sí. ¿Lo estamos visualizando al tipo?
Sí. Sí. Y ojo
incluso
que...
Incluso ya sé quién es.
¡No es un imbécil!
Bueno, que también da por sentado que la novia...
La novia lo
va
tira,
a tener muñeco, sentimientos infantiles con un juguete.
Claro. Sí. Andá a saber lo que hace la novia cuando el tipo se va.
Bueno.
Por ahí...
ninguna cosa infantil, ni juega, ni lo toca el peluche. Bueno, segundo regalo inconveniente. Un instrumento musical de gran potencia.
Claro,
sí, imagínense, sí, no piense en el ruido que produce.
Claro, porque
claro,
el nene va a jugar con
el niño
eso,
va
¿no?
a jugar con eso y va a hacer un ruido bárbaro, va a molestar a los vecinos,
sí,
su señora sí, sí, esposa empezará a padecer alucinaciones, etcétera.
Hay muchos de esos juguetes y después sí,
sí, incluso no, trompetas a veces.
Sí, le también.
El ruido que hacen con las trompetas.
Pero hay, sobre todo con teclas son los de.
Sí, sí.
Distintas modalidades de teclado, que si usted logró que se duerma el niño en la noche y se va en puntas de pie en la oscuridad del cuarto,
claro, sí,
y pisa accidentalmente el juguete...
El instrumento musical.
¿Y dónde? ¿Cómo lo va a pisar?
Porque está en el piso.
Tirado,
lo dejaron tirado y empieza a sonar, no sabe cómo sí, se apaga.
No para más.
Se despierta otra vez el pibe.
Un rompecabezas de más de 50 piezas. Bueno, cuidado porque esto... estimula el desarrollo cognitivo de su hijo y empieza a darse cuenta de las cosas.
Está bien, entonces... pero no se pase de rosca.
¿Eh?
No se pase de rosca, porque si usted le regala...
Claro, pero ¿por qué hasta 50 piezas?
Claro, porque si no, gana en complejidad.
Claro. Y,
bueno, pues... el asunto es que no sean piezas muy chicas tampoco.
Claro.
Porque el niño se la traga.
Bueno, sí, sí, depende claro, de la edad. Sí, sí. Pero es cierto que... experimenta por la boca, hay una
claro,
fase oral.
Sí, señor. Claro. Va conociendo el mundo por la boca.
El mundo lo conoce por la
sí,
boca.
Sí. Y entonces, uno lo conoce
es así,
por donde puede.
Entonces se lo lleva, usted le da un regalo, se lo lleva ¿a dónde?
A la boca.
A la boca, bueno, donde vivimos nosotros.
Bueno, sí.
Bueno, pero cuidado si el niño las piezas del rompecabezas se la traga.
Bueno.
Después, bueno.
No, primero,
porque por ahí, al médico.
Por ahí son de cartón y no le hacen nada.
Claro,
pero
se las va comiendo todas, pero en orden.
Son de plástico, sí.
Sí,
se le va, las arma en el estómago.
Claro, es un niño genio que se las,
claro,
se las come
y
ordenadas.
Y después va a la televisión y dice, las cataratas del Niágara. Una cocinita de pasteles para tu niña. Estas cocinas requieren de mezclas.
Algunos.
Y solo vende la misma marca y después resultan imposibles de conseguir.
Claro,
claro,
no,
claro,
no
claro.
Eso pero... es porque no sirven.
Bueno, igual puedo decir una cosa. ¿por qué le regalan una cocina a las nenas?
Claro.
Que se regalen a los nenes para también.
Eso se, como sí, se llama eso.
¿Qué?
Esa forma, claro, estereotipo.
Claro. Ella va a tener que cocinar en el futuro.
Claro. Sí, y de todas maneras, ahora bueno, se están regalando los varones también cocinas.
Bueno, por eso. Lo mismo que una pelota de fútbol. ¿Usted vio cómo se la regalan a los varones? Sí. ¿Vio cómo juegan las chicas al fútbol?
Mal. No, a mí me gusta no, mucho cómo juegan.
Las del Barcelona, vi un,
bueno,
un,
claro,
un pedazo es que... de un partido, juegan increíble.
Sí, sí, sí. Yo conozco muchas amigas mías, juegan y juegan muy bien. Sí, juegan bien.
Sí, están mejorando muchísimo además.
No le regale cualquier juguete que mida más de 2 metros.
Claro, pero ¿qué juguete? ¿Qué le regala?
No sé, a ver qué dice acá.
Frankenstein.
¿2 metros parado o 2 metros?
No sé, pero es que estoy leyendo. No dice nada. No aclara nada.
Porque más de 2 metros, un Scalectric tiene más de 2 metros.
Claro.
Y está buenísimo.
Sí, claro.
A mí me gusta que me regalen.
Sí, bueno, sí, sí.
Nunca me compraron un Scalectric.
A mí tampoco, ¿no?
¿Y por qué? Porque no alcanzaba la plata. Usted era de un hogar pudiente.
Pero nosotros porque venimos de hogares humildes.
Bueno, sí, bueno, a mí me compraron y hasta le sobraba para comprarme otro si hubieran querido.
A mí me compraron, lo que sí me compraron, un Mecano.
¡Ay, qué lindo!
Mecano en el zar de Rusia.
Yo odiaba el Mecano, no me gustaba.
¡Qué lindo juego! A mí me encantaba.
¿Sabes que mi madre me prohibió usarlo?
¿Por qué?
Pues yo me ponía a jugar con el Mecano cuando no me salía las cosas.
Sí.
O tenía alguna dificultad. Pero que era bastante frecuente.
Tornillito y tuerquita.
Sí, bueno, no todos los tornillitos y tuerquitas no son de la mejor calidad.
Bueno.
Yo empezaba a bajar santo del cielo. Sí. Pero me caigo y me levanto. Este Mecano de porquería. Y bla, bla, bla.
Si me lo puedo imaginar.
Sí, sí, me lo puedo imaginar. Que jugar con otra cosa.
¡Basta, Alejandro!
Te pones de mal humor.
¿Quién le regaló eso? ¿Su madre?
Mi vieja, sí.
Lo que reemplazó el Mecano un poco en nuestra época, Barton, fue el Rusty.
Sí, sí, pero es más fácil.
Gran ladrillito.
No diga nuestra época porque mi época es otra, no es la
bueno,
suya.
Bueno, ladrillitos que se iban sumando.
Mi época es esta.
¿Cuál?
Esta. Dice, tampoco la carísima casa de colección. Ah, la casa de muñecas.
Ah, claro, sí.
Valen un potosí.
Sí, todo carísimo.
Y con todos los accesorios en miniatura.
Sí, todos carísimos.
Habitacioncitas, camitas, sabanitas, almohaditas, mesitas de lucita.
Sí.
Escupiderita.
Sí, sí, sí.
Todo lo que hay. Después pasamos al comedorcito.
Sí, señor.
Con su mesita, su sillita, florerito, arañita, todo.
Sí, sí, sí.
El baño.
El problema es que a veces están fuera de escala las muñecas, porque quedan muy grandes, la muñeca no entra.
La muñeca no entra en la casa, claro, pasa lo que como en los ranchos que pintan los pintores mediocres.
Sí, pasa algo
el
así.
El gaucho está en la puerta del rancho y es más grande que el rancho. Incluso que un caballo que hay por ahí.
Usted sabe que la versión masculina de la era la estación de servicio con autismo.
Claro,
pero también tenía un problema de escala.
También hay problema de escala porque por ahí le ponían autitos que eran de otro mundo.
Sí, tenía
la escala es un problema gravísimo en la fabricación de juguetes. Hay que ponerse de acuerdo en la escala. Usted no puede jugar si es un niño serio.
Claro.
No. Con 2 juguetes de distinta escala.
Tiene razón. No.
Por ejemplo, los autitos muy chiquititos esos de colección.
Sí.
Son una cosa.
Sí.
Vos no podés jugar con uno de ellos y otros
grandes.
Más grandes.
No.
Y otros a pedal. No.
Tiene
no.
que ser la misma. En el caso de los autos de colección, de los autitos, eso es estricto, porque es 1.64 es la escala del auto. Entonces todo así.
Buenas tardes.
Muy bien, qué bien.
Y después hay otra escala que no me acuerdo cuál es, creo que es más grande.
Más grande, pero el niño se da cuenta.
Claro que se da cuenta.
¿Cómo padre te dice, me regalas automóviles, uno de los cuales es enorme y el otro es muy pequeño?
Sí, sí, sí.
El mundo imaginario que trato de gestar mientras juego se me complica mucho.
Tiene razón. Sí.
Yo podría causarme dificultades en el colegio.
Bueno, no busque excusa para hablar del colegio.
Bueno, muñecas con baterías, de esas que hablan, caminan, o incluso digamos, hacen sus necesidades.
Sí, sí. Ah, hay una muñeca que...
Esta muñeca que tengo aquí, sí. Vale mucho dinero, ¿no es cierto? Pero dice mamá, papá,
sí,
tío, y camina también con una andar...
Sí,
hay que ayudarlo un poco.
Sí, sí.
Y después hace pipí, si me permite el idiotismo.
Claro, bueno, porque son muñecas que emulan como con pañales, entonces...
Entonces la nena le cambia los pañales. El día de mañana
es
madre y ya sabe cambiar los pañales.
Pero, igual, pero le tiene que meter el agua.
De nadie.
Le tiene que meter el agua.
Le mete el agua.
Y hay que cargarla. Puede cargarla con agua o con lo que sea.
Sí. Había una muñeca que lloraba también con lágrimas.
Bueno, con lágrimas.
Sí, y con sonido.
¿No? Disculpe, no me sale bien, admito.
El modelo se llamaba Rabietas.
Ajá.
Porque se agarraba, lloraba
berrinches, claro.
Los berrinches. Y era un poco para adoctrinar a las niñas a que no, que de rabieta se porta mal.
Claro.
No hay que llorar así. Y ya
y también contribuyen al estereotipo de que es la niña la que cuida de los hijos.
Sí, eso es verdad también, sí. Tiene razón.
Y empieza impartiéndole castigos a la muñeca.
Sí,
yo he visto eso, ¿eh?
Bueno, sí, la dejan en pedito.
Poniéndole nombre a la muñeca, impartiéndole castigos y hablándole y diciéndole frases sin sentido. Es decir, adiestrándose para ser madre. ¿Qué hace una madre?
¿Qué hace?
Y le imparte a su hija castigos, le dice frases sin sentido.
No. ¿Sí?
Y no me acuerdo la tercera cosa.
No, por favor, señor.
Uno de los juguetes que más recomiendan, creo yo que tienen también su costado didáctico, son los que se van embutiendo unos con otros.
Juegos de encastre.
Juegos de encastre.
Ah, sí, señor. Sí, sí.
Yo veo una película que la alquilé, sí, una de esas.
¿Qué?
Bueno,
¿qué?
Restringida, digamos.
Ah, no, pero eso no es didáctico.
Claro, se llamaba así.
¿Cómo?
Juegos de encastre.
Pero no...
Sí. No.
Esto es otra
tipo,
cosa.
Tipo cuando me decía, me guiñaba el ojo cuando me lo ofrecía, ¿no?
No, pero
tengo aquí juegos de encastre.
No, por favor, señor. Esto es diferente. Donde viene un cilindro que usted tiene que meter en un agujero,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Bueno. Y así...
Sí, comprendo, señor.
Bueno,
somos
así,
personas grandes.
Así todas las cosas. Porque hay una fase en donde el niño necesita encastrar.
Claro.
Sí, ya cuando llega a cierta edad.
Y bueno, sí, todo es a su edad. Porque la motricidad fina...
Mira, que no llora no mama,
La motricidad fina se desarrolla así, encastrando.
Exacto. Pero, y no es todo tan sencillo, hay estrellas.
Claro, eso es más difícil.
Bueno, eso no hay que regalárselo, dice aquí, aunque no explica por qué. Ah, en este caso de estos juguetes, parece que cuando se acaban las baterías, se gastan, el niño pierde la ilusión. Mira, porque pierde la ilusión porque no le compran baterías nuevas.
Claro.
Yo creo que no tienen padres perezosos.
Pero vienen sin batería, no se los compre con batería.
No, baterías incluidas.
Claro.
La colección de lo que sea, nunca lo compres.
¿Por qué?
De autos, de princesas. Las colecciones están destinadas para cuidarse y guardarse. No para jugar.
Ah, bueno, esos autitos que hablábamos recién eran tan hermosos,
sí,
fabricados, que era una picardía.
Bueno, pero los queremos para jugar.
Pero se puede jugar,
sí. Hay mucha gente adulta que hoy por hoy los exhibe en vitrinas.
Bueno, también. ¿Sabe qué? Es el mismo tipo que le regaló el peluche a la novia.
¿Qué es un glitter?
No, un blister debe ser el...
¿Glitter?
¿Glitter o blister?
Purpurina. Glitter es purpurina.
Sí.
No, eso no tiene que regalar.
Juguetes con glitter.
¿Cómo se llama la purpurina?
Glitter.
¿Glitter?
Glitter, sí.
Las chicas se ponen a veces a frente.
Sí, pero no sabía
que se pero dice que un poquito nomás que te manches, necesitas 24 horas para limpiarlo.
Sí,
no se va nunca la purpurina.
No.
Y esos brillitos...
Incluso, discúlpeme, voy a dar un consejo a las personas que tienen amantes en secreto.
Sí.
Traten de... no tener contacto íntimo si su amante, para gustarle más a usted, a lo mejor con buena intención, se decora con purpurina. No, no te la sacás más.
No, pero a veces puede ser muy poca cantidad de maquillaje con purpurina.
Muy claro, poco. Apenas. Sí. Y chao.
Chao, ¿qué?
Saludando al vecino.
No, bueno, no, pero estamos ahora en un uniforme.
Le quedan brillo durante 20
claro,
años.
Claro, y después su señora esposa le dice, ¿cuyo es este brillo?
No, es que fui a una juguetería. No me lo vas a creer. Pero fui a una juguetería.
Ah, juguetería. Para comprarte una muñeca con purpurina.
Si anoche tenía fútbol con tus amigos, sí. Y después iban a comer un asado, y ahora venís con toda purpurina.
Bueno, por eso mismo, porque...
¿Y la juguetería, a la noche estaba la juguetería abierta?
No. Una de las personas que juega...
Sí.
Ahí está. ¿Qué? Es juguetero.
Sí, o sea, ahora tiene Aldo, ¿lo conoces, Aldo?
Sí, Aldo, el que se separó.
Abrió una juguetería.
Sí.
Así que la fuimos a conocer.
El que se separó hace 2 meses, con un escándalo. La mujer le tiró la valija por la ventana.
Ah, no sabía nada, se separó.
Sí, lo encontró con purpurina en el hormiguero.
Sí, pero porque estaba trabajando.
Lo vieron salir de un cabaret, lo vio la posa.
Bueno. ¿Qué hace la posa frente al cabaret?
¿Cuáles son las mejores? Tiene un anexo este informe. ¿Cuáles son las mejores mascotas para niños?
Ah, ¿cuál es otro tema? Este.
Bueno, esto es complicado porque las mascotas no son juguetes.
Tampoco, no es.
Bueno, pero bueno. Para el autor de este informe sí, y pueden regalarse.
No, yo creo que nunca
pueden,
se regaló
si
una.
Si pueden regalar, hay que comprarla.
Y el nene aparece.
El primero está el hámster, ¿eh?
Ah.
Dice que son muy económicos de mantener.
Sí, prácticamente.
Ya que se alimentan de semillas de girasol.
Sí.
Y pocas, no comentan.
Más económica no. Es una rata que se come lo que encuentra. Si es por eso.
Le pone una media y está un año comiendo la rata.
Le come un sillón, tira un año morfándose el sofá.
Claro. Necesitan una jaula, una rueda para correr.
Sí.
Y nada más.
Acerrín. También.
Sí, o pan rallado puede ser también.
Bueno, para el piso.
Y después viene el perro.
Bueno, el perro está bien.
No voy a describir un perro.
No, pero no.
Lo conoces.
Discúlpeme, no corresponde regalar una mascota.
No
corresponde. A veces, porque, si no es usted el padre.
El hormiguero, no era una cosa. Es regalar una mascota.
Claro.
No una, sino centenares.
Sí, bueno. Pero es mucho más trabajoso un perro. Usted viene su hermana. Por ejemplo, y le regala a mi hijo un perro.
Sí, ahí está.
¿Por qué no se lo lleva a ella el perro a su casa?
Qué mala onda.
Yo no lo puedo criar el perro. Si vivo en departamento de
a
un amigo.
Le regalaste un hormiguero a tu hijo.
Sí. Bueno, sí, pero ahora me traes un perro.
Y viene una vieja a visitarlo y se sentó arriba del hormiguero. Y ahí viene esa vieja canción, ¿se acuerda? Una vieja se sentó arriba de un hormiguero y continúa. Y las hormigas traviesas.
Sí. Bueno, pero creo que no corresponde regalar una mascota como...
Voy a decir algo que por ahí no es muy lindo para el chico que recibe el regalo. Pero una cosa muy útil es regalarle ropa.
Bueno, yo no quería
cuando era chico me regalaron ropa.
Ningún niño.
Para mí, ropa no vale.
No.
Como chico.
No, ropa no vale.
Si en mi cumpleaños me regalan, qué sé yo, un pantalón de esos para la comunión que había antes.
Sí.
Que eran horribles. La ropa para niños era horrible cuando yo era niño.
Sí, les regalaban.
Ahora también. Pero antes era peor todavía.
Pero digo... Eso es más útil, por ahí no le gusta al niño, pero a toda la familia le va a servir.
No, y antes también les regalaban, peor que ropa, era un accesorio de la ropa, que eran los pañuelos.
Pañuelos de tela.
Para la nariz.
Sí, pañuelos de tela.
¿Para qué quiere uno? Ya no se usan más.
No se usan más, pero antes, ¿se acuerda que le regalaban 3 pañuelos justo?
Sí, venían
en unas cajas.
Sí, esas cajas, Dios mío. Sí, uno las recibía y se quería morir.
Le voy a dar un dato.
Sí.
Mi abuela decía que traía Jetta... regalar pañuelos.
¿En serio?
Que entonces el obsequiado, para evitar la excomúnica, tenía que pagártelos. Entonces se establecía un precio simbólico, ponía 10 centavos, y entonces
ya no era un regalo. Ya no era un regalo.
Ahora, otro elemento de vestimenta, calzoncillos.
Claro, además daba vergüenza que la tía de uno le hubiera elegido los calzoncillos.
Sí.
Claro, cuando uno se los ponía los calzoncillos, pensaba que de algún modo esos calzoncillos habían venido de una tía.
Claro.
Te estaba usurpando la intimidad.
Sí, sí. Pues, sí. Que la tía además...
Pues es... Uno no le regala ropa interior, sino a las personas con las que tiene mucha intimidad.
Sí. Pero escúcheme.
Usted a su secretaria, por ejemplo, o a su jefa,
sí,
cumpleaños,
sí,
o a su, la locutora que,
sí,
que lo acompaña en un programa, ¿le regala ropa interior?
No,
pero eso,
por favor.
Eso es potestad del marido.
No, bueno. No, bueno, no, de ella primero.
Bueno, claro.
Digo yo.
Está bien, sí.
Bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí. Mire. Usted necesita un asesor, claro, permanente.
Señor, yo ya tengo marido para que me regale ropa interior.
Claro.
Ahora, sí, escúcheme, sí, usted dice la intimidad del nene.
Sí.
¿Hay madres que el nene tiene ganas de ir al baño?
Sí.
¿Le abren el pantalón adelante de todo el mundo?
No me
lo ponen,
sí, bueno, si no corresponde.
Bueno, lo ponen ahí.
Bueno, según la edad, a partir de qué edad el niño necesita privacidad en el baño?
No, bueno, al niño,
doctor,
no le... cuando ya tiene autonomía para ir al baño.
Ah, bueno,
me,
bueno,
me
bueno,
está,
bueno.
Siempre, como siempre me está,
sí,
contestando,
sí,
con la pregunta.
Sí,
no,
sí,
no, eso, ¿dónde escuchó una pregunta?
¿A qué edad le pregunté? Bueno, ¿a qué edad tiene autonomía para ir al baño?
Bueno, eso.
Bueno, depende del niño. Depende de...
Usted es como Rolón.
Sí, sí, no hay respuesta.
Depende del desarrollo del niño.
Enciclopedia Barton.
Es así. ¿A qué edad tiene autonomía?
No, porque el niño queda ahí prácticamente, a veces hasta le baja, claro, el pantalón.
Claro, delante de la gente. Me, un niño, ponele 5 o 6 años.
Sí, claro.
No,
ya,
claro,
ya se
no
da cuenta,
sí,
de que está siendo, sí, el centro de atención.
Sí. No, después, no les gusta.
Esa clase de niños después quieren ser siempre,
sí,
el centro de atención.
Les queda, no, les queda el trauma, como un, no, trauma.
Sí,
sí, sí.
Bueno, está bien.
Bueno, nos hemos ido un poco del tema de que no regalar a los
que
niños.
No, bueno, sí.
Ah, no, pero ya habíamos pasado a, lo,
ya
a las
prácticamente
mascotas.
Habíamos recorrido todos los regalos,
sí,
que
sí,
no,
sí,
se pueden hacer.
Habíamos empezado también con las mascotas.
O regalos
creo...
para una edad más avanzada tampoco.
Bueno,
el
ahora...
niño no le va a gustar.
¿Cómo cuál?
Y como zapatos que le van grandes.
No, zapatos.
Eso
no,
para el día de mañana.
Ahora, le digo un regalo que por ahí al niño le va a gustar, pero me parece inconveniente. Un celular.
No, bueno, no, no,
chiquito.
No, no.
A nadie le va a encantar.
No, pero, no,
bueno,
señor.
Bueno, pero digo...
Eso sí que es una porquería.
Pero hay padres que para que se entretengan...
Sí,
yo creo que vamos camino de unas ciertas limitaciones en el uso de los celulares.
Ojalá.
Que van a tener que aparecer.
Sí, sí.
Así como la gente dejó de fumar...
Sí, 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 es verdad.
Sí,
vamos a tener que aprender a... dejar de estar todo el día con el dedo ahí escuchando.
Primero hay que entender que es algo que realmente salió mal. Salió muy mal.
Un avance tecnológico que...
Salió mal, los celulares, o sea... salió mal, hay que admitirlo. Me parece que empeoraron notoriamente la vida,
bueno,
de
usted
de
tenía
los
una
humanos
idea de un celular que, ¿cómo era? Era...
limitado. No, no, yo no tuve la idea.
Bueno,
digo, va a aparecer en algún momento, me paré, digo... Cuando
sí
tengo alguna visión esperanzada del futuro,
sí,
digo, quizás en el futuro aparezca algo como lo que decía usted recién. Algún tipo de limitación, que el celular se apague a los X minutos de uso y no se pueda volver a usar. Y que alguien diga, alguna generación más adelante, que diga, ¿se acuerdan?
Cuando estábamos todo el día hablando,
estábamos antes con el celular
o
y no se nos apagaba.
Sí, sí.
Como hoy nos parece insólito que hace... no tantos años se podía fumar en un avión.
Sí, claro.
Bueno, que nos resulte igual de insólito que se pueda usar el celular.
Estoy coincido con usted.
A toda edad y en cualquier
momento. Yo creo que está cerca.
No sé, por ahora no parece, pero...
Bueno, salió mal. ¿Qué le parece si vamos a ver?
Espere que estoy chequeando los mensajes de mi celular.
Bueno.
Sí, que han llegado justamente por celular.
Sí.
Mensajes de nuestros hijos.
Al WhatsApp de La Venganza.
Claro.
Por lo menos que sea lo último que escriban ahí. Al 1165855580.
Muy bien.
Hola.
Hola.
¿Quién habla?
Buenas noches. El cura vomitado del Exorcista no era Richard Burton. Era Max von Sydow. ¿Eh?
Ah, sí, sí.
Quien se la aguantaba elegantemente con su típica flema sueca.
Sí, porque hace mucho frío en Suecia.
Fernando de Caseros, muchas gracias, tiene razón.
Hola, estimado, soy Francisco de Colegiales. En el último programa contaron que la persona que ingiere un huevo duro entero es sospechosa de estar poseída o de tener un pacto con el demonio. Quería preguntarles qué opinión tienen de la persona que come un huevo duro sin sal, dice.
Bueno,
la misma.
Sí.
Con sal o sin sal, esa persona está en un pacto con el infierno.
No cambia nada la sal.
También tenemos opiniones sobre las personas que tienen una dieta de huevo duro, gofio y vainilla.
Sí.
Que no toman agua.
No.
Son polacos.
Sí. Por favor.
Bien.
Buenas noches, queridos vengadores. Soy José Luis de San Justo. Y este mensaje es muy especial para mí, ya que según quien sea de ustedes el que lo lea definirá la apuesta que hicimos con mi amigo Julio.
Perdió.
Si el que lo lee es Barton, gana un asado este fin de semana.
Lo siento.
Si es Dolina, gana mi amigo Julio. Y si es Gillespie, tenemos que pagar a medias.
Ah, bueno a medias. Fue salomónico el asunto.
Salomón Gillespie. Estimados, sobre el casamiento y los anillos, Gillespie tiene razón.
Bien.
Con mi pareja nos casamos el año pasado y los anillos son muy simbólicos. ¿Cómo se es muy simbólico?
Bueno, yo lo entiendo.
Los usamos con cierta regularidad, pero ninguno está pendiente de que el otro lo lleva. Piensen que ninguno de los dos tenía antes la costumbre de usar anillos. Así que para nosotros es fundamental la comodidad.
Sí.
Dolina quizás pregunte si nos gusta la comodidad. Ah, si nos gusta la comodidad, ¿para qué nos casamos?
Claro.
Sí, eso es lo que iba a preguntar. Eso es otra historia. Bueno, los queremos, los escuchamos con gusto. Javier de Villavoz. Ah, Villavoz. ¿Cuántos recuerdos?
Aquí Omar de Harlingen dice, tiene ganas de mandarnos algunos oxímoron.
Sí.
Dice, espero que no se hagan tendencia como los palíndromos, pero pone entre oxímorons, disfrutar en familia, golosina saludable,
sí,
medicina homeopática,
sí,
amor eterno, inteligencia militar. Y acá, mire, se emparenta fútbol femenino.
Música militar.
Fútbol femenino, que
bueno, por favor.
Cumbia rock.
Sí.
Aprender jugando. Abogado prestigioso. Feliz cumpleaños.
Es buenísimo.
Educación religiosa.
Muy bueno.
Policía científica y ciencia política.
Entonces,
muy bueno. Tiene razón Gillespie. Corazón satánico es protagonizada por Robert De Niro. El personaje justamente se llama Lucifer.
Usted tiene todos los mensajes. Bueno, tiene razón Gillespie.
Y también trabaja Mickey Rourke. Es una película de 1987.
Bueno. Mi padre se llama Hugo, tiene 77, y siempre me habla de juguetes de su infancia. Me dice que eran de lata.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, hasta hace poco había juguetes de lata. Sigue habiendo, pero no. ¿Vos te acordás del Jeep loco? Sí, yo no tuve Jeep loco. Lo escribe distinto. No me sé. Jeep, G-E-P. J-E-P-E-E-P.
Claro.
J-E-E-P.
Sí,
un Jeep.
Sí.
Vehículos militares inicialmente,
señor.
Y después no.
La Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pero el Jeep loco tenía las ruedas, especialmente las de adelante, un modo tal que vos le dabas cuerda y entonces empezaba a girar y a veces se levantaban las ruedas de adelante y el tipo que manejaba, que también era de lata, tenía cara de loco. Entonces el Jeep hacía... No era muy divertido. Y la lanchita Puff Puff, esa me parece que era de plástico. Había unas lanchitas que vos le ponías unas pastillas adentro.
Sí,
no la, la cargaba con agua y pastillas. Y esto producía una especie de...
gas.
Claro. Sí, sí. Como si le echara polvo Royal.
Sí. Y que salía por atrás.
Salía por atrás y la lancha se movía.
La propulsión.
Efectivamente. Sí. Bueno, sí, me acuerdo. mandale un beso a mi mamá Dorita, la pampeana. Y yo soy Nati de Parque Avellaneda. Muy bien.
Aquí dice Pablo de Barracas, Dolina, vos que sabés de mitología griega, te comento que el hermano de Atenea, la hija preferida de Zeus, puso una librería en la misma cuadra que Babieca. Y esto es verdad, dice, claro, porque está la librería de Atenea.
Sí.
Estimados Vengadores, muy buenas noches. Soy Charlie de Parque Avellaneda. Quería decirles que me siento identificado con los tres intérpretes. Con Dolina, porque una vez en una cita yo también me equivoqué de esquina. Con Gillespie, porque como vivo en la avenida Rivadavia, cada vez que cruzo esta...
¿Cuál?
Rivadavia, las calles cambian de nombre. Y con Barton, porque al igual que él, yo también practico el nudismo.
Bueno, está muy bien. Yo no tengo más mensajes.
No, yo tampoco.
Bueno, entonces me parece que podríamos hacer una pausa.
Con mucho gusto.
Abuelo, abuelo, ¿qué haces volando de una cuarta estrella a la camiseta de la selección?
No, mijito, no es la cuarta, es la primera. Esta tiene más de 200 años.
¡Prueba con realista! ¡Y la sacó en la línea Martín Miguel de Güemes! ¡El gran gaucho salteño! ¡Casi gol de España! ¡De la que nos salvamos! ¡Pero ojo que se viene la contra! ¡Ojo que se viene la contra el biceleste! ¡Pero el Belgrano flameando la bandera, la para de pecho! ¡Gira! ¡Hace una para el gol! ¡La Juana Zurduy! ¡Sal del Alto Perú! ¡Qué lindo fútbol despliega el biceleste! ¡Juega con Mariano Moreno que pica por izquierda! ¡Ahí va Mariano! ¡Está solo San Martín! ¡San Martín! ¡Definí, José! ¡Definí! ¡Define el Libertador! ¡Como Diego! ¡Como Lionel! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol!
9 de julio, Día de la Independencia. Que el amor por la celeste y blanca no se olvide de los héroes que bordaron la primera estrella.
¡Definió San Martín! ¡Un libertador de emociones!
Las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán los links para sacar entradas, por ejemplo, para ahora, vamos a estar en Escobar el día viernes 12. Y el 19, por ejemplo, en el Coliseo Podestá de La Plata.
Sí.
También están disponibles ya las entradas para el Chacarerian en la ciudad de Buenos Aires, esto será en agosto. Así que todo eso en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de un asunto muy escabroso. Ya hemos hablado de esto, Ana. Yo pensaba que no, pero ya hablamos de este asunto. Y siempre me ha costado contarlo. Por suerte ahora tiene tiene más datos.
Bueno.
Es un episodio de los mitos griegos. Aquí está un señor, Tereo,
uh-huh,
que era el rey de Tracia. Y estaba casado con la hija del rey de Atenas. El rey de Atenas se llamaba Pandión. Y la chica se llamaba Procne. Con ella tuvo un hijo llamado Itis. Pero parece que cuando se casaron,
sí,
en la ceremonia, me imagino yo, Tereo vio a la hermana menor de Procne, llamada Filomela,
sí,
y se enamoró de ella.
Bueno.
Se enamoró de ella. Y todo el día estaba pensando en la mina, tipo. Y un día tuvo una idea. Agarró a la mujer de él, a Procne, y la encerró en una cabaña rústica que había cerca de su palacio. Él vivía en Dáulide. Y entonces mandó mensajeros al padre, que vivía en Atenas, y le dijo, bueno, mire, su hija se murió. Él la tenía encerrada ahí. Y entonces el padre dijo, bueno, lo lamentó, lloró, y Tereo se hizo el desconsolado. Ahora estaré solo, ¿cómo voy a conseguir alguien que me acompañe? Y todas esas cosas. Y el suegro, el viejo Pandión, le mandó decir que si quería, él le ofrecía a su otra hija, Filomela, para que se casara. No otra cosa era lo que deseaba Tereo. Entonces, el rey de Atenas mandó unos guardias atenienses custodiando a su hija Filomela y la escoltaron hasta Dáulide, donde se celebraría la boda. Ahora bien, cuando llegaron, Tereo asesinó a los guardias.
¿Por qué?
Bueno, para que no contaran nada de lo que estaba por pasar.
A ver.
Asesinó a los guardias y cuando Filomela llegó al palacio, la obligó a acostarse con él. Ya. Procne estaba recluida y además Tereo le había cortado la lengua a su esposa.
Sí.
Te la encerró y le cortó. Para eso matala.
Sí, sí, es verdad.
Para que no ya mataste nada a los guardias. Eso, bueno. Pero Procne le manda un mensaje a su hermana. ¿Cómo se lo manda? Entre los motivos, y todas por las sirvientas,
sí, sí,
iban y la atendían. Entonces, había un traje de novia destinado a su hermana, se iba a casar otra vez con el tipo. Y ella le bordó un mensaje que decía, Procne está entre las esclavas, está en una cabaña.
Bueno, muy bien.
Ahora bien, un oráculo advirtió a Tereo que Itis, su hijo, moriría a manos de un pariente cercano. Entonces, Tereo tenía un hermano llamado Driante, sospechó del hermano. Dijo, así que mi hermano, ya sé, quiere matar a Itis para apoderarse del trono. Porque primero lo mata a mi hijo y después me mata a mí. Entonces lo mató él de un hachazo.
¿A quién?
Al hermano.
Ah.
Adriante. Ese mismo día Filomena leyó el mensaje insertado en el traje de novia. Salió corriendo y fue en busca en la cabaña, ahí donde estaban las esclavas, junto con Procne. Encontró una puerta cerrada con candado, pero lo rompió. Y liberó a Procne, que como le faltaba la lengua, imagínense, quería decirle cosas, pero no podía. Y dice Filomela, tenemos que vengarnos de Tereo, que claro, me dijo que habías muerto, y me sedujo, exclamó Filomela. Procne no tenía lengua, así que no dijo nada. Pero salió corriendo y tomó a su hijo, Itis, el pequeño Itis, lo mató, lo destripó y luego lo puso a hervir en una caldera de cobre para que Tereo se lo comiera a su regreso, creyendo que era el guiso. Les advertí que era una historia espantosa.
Muy macabra.
Muy macabra y muy espantosa. Cuando Tereo se dio cuenta de lo que había estado masticando, tomó un hacha, la misma probablemente con la cual mató a su hermano Driante, y persiguió a las hermanas. Imagino la escena, tipo con el hacha y las dos chicas corriendo. Las alcanzó. Y cuando estaba a punto de cometer un doble asesinato, los dioses, que ya estaban hartos de todo, te imaginas, transformaron a los tres en pájaros. Procne, la mujer, se convirtió en golondrina. Filomela, la hermana, en ruiseñor, y Tereo en abubilia, que no sé qué es.
Bueno.
Bueno, qué cosa, ¿no? Ahora, dicen que en aquella región, en Dáulide, ninguna golondrina anida, ningún ruiseñor canta, porque le tienen temor a Tereo. Pero la golondrina, que además no tiene lengua, grita y vuela en círculos. La abubilia, que es Tereo, revolotea persiguiéndola, gritando Pou, Pou, que quiere decir dónde, dónde. Y el ruiseñor, no se fueron todos los ruiseñores de ahí, están todos en Atenas. y lloran los ruiseñores por Itis, cuya muerte causó, y canta Itu, Itu. Bravo. Ahora, Robert Graves dice que esta extravagante y espantosa historia de amor, una de las peores de los mitos griegos, porque no tiene mucho sentido que digamos, parece haber sido inventada para justificar una serie de pinturas murales que encontraron en Tracia. Probablemente tenían un origen pelasgo. Los pelasgos eran uno de los primeros habitantes de Grecia, ¿no? Y que ilustraban diversos sistemas de profecía que se usaban en aquel lugar. La cortadura de la lengua de Procne es una mala interpretación de una escena en la que aparece una pitonisa en trance, una profetisa en trance, provocado por masticar hojas de laurel, y su rostro está contraído por el éxtasis, no por el dolor. La lengua que parece haberle sido cortada es en realidad una hoja de laurel tiene en la boca. Mira vos. El bordado de letras en el traje nupcial distorsiona otra escena. Una sacerdotisa ha lanzado un puñado de palitos oraculares en un lienzo.
Y eso interpretaron
que era un bordado. La supuesta ingesta de Itis por Tereo, una sacerdotisa está deduciendo profecías en las entrañas de un niño sacrificado en beneficio de un rey. Es decir, acá hemos contado muchas veces que las historias a veces provenían de los poetas, a veces tenían una tradición oral, y a veces eran deducidas de los dibujos de algún cacharro, de alguna cacerola, de algún vaso. Y los mitógrafos, que eran los que hacían las interpretaciones, a veces acertaban, pero a veces no. En este caso, dice Graves, el resultado es una historia que no tiene mucho sentido, ¿no? El mito de Tereo, Procne y Filomela tiene muchas menciones en la literatura griega y después en la literatura occidental. Aparece en el Agamenón de Esquilo, hay una obra de Sófocles que se llama Tereo, justamente, en Aristófanes, y aparece citado por Shakespeare y también por Eliot en La Tierra Baldía, ¿no? Pero es una de las peores historias griegas que conozco, y Grace medio pide perdón por esta historia y dice que viene mal barajada desde el principio.
Claro, además es tan citada y quizás no sea esta la historia.
No, claro.
Será totalmente otra cosa.
Por ahí no hay historia, porque
por ahí no hay.
Hay como se explicó recién, han visto unas pinturas y han dicho seguro que es esto, claro, esto y aquello. Ataron las cosas, le dieron una continuidad, pero ya el tipo que es experto en estas historias se da cuenta de que hay algo
que no
está bien construido, que no está bien construido. Yo mismo me he tenido que pensarlo, que leerlo varias veces para ver qué es esto, que el tipo es absurdo, ¿me entiendes? Y casi todos los mitos griegos tienen un gran contenido poético. Están muy bien construidos, pero muy bien, y son muy astutos. Y este parece medio una gilada, además de ser del peor gusto, ¿no? No hay tangos de abubilias. Sobre los ruiseñores, no tanto, porque no hay ruiseñores en nuestras tierras. Pero sí sobre las golondrinas.
Sí, claro.
Así que escucharemos el clásico tango de Gardel que se llama Golondrina.
Muy bien.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla.
con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amanecer su nido construirá, su anhelo de distancia si así estará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar, otras lunas siguieron tu vuelo, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amanece su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo devolver.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, golondrinas.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hacer y qué no hacer cuando visites un templo budista?
Bueno,
no voy a visitar un templo budista.
Bueno, pero usted puede ir, por ejemplo, a Nepal.
Sí, claro. Como y...
¿A qué voy a ir a Nepal? No,
no. A visitar un templo budista.
Exacto,
puede ir.
Es parte del viaje.
Bueno, claro. Y son como ustedes. Si vas a viajar al sudeste asiático, entonces no vas a ir a Nepal.
Bueno, no, pero bueno, podría ir.
Sin lugar a dudas, terminarás visitando algunos templos budistas. Porque parece que no hay mucha vida nocturna.
Pero,
no,
bueno, pero sí. Es lindo ir a visitar un templo, sí. Ver como...
Muchos de ellos son un atractivo turístico, pero no hay que olvidar que también son recintos sagrados.
Claro, ese es el tema. Sí, sí. No es un parque de diversiones.
Claro, no hay comiendo un pancho, poner.
Claro. No, ¿qué es esto? Una provocación.
Bueno, si bien cada país tiene sus propias particularidades, una lista de lo que se debe o no se debe hacer es necesaria. Uh-huh. Primero, muestra respeto.
Claro que sí.
¿Cómo muestra respeto usted?
Fruncio el ceño y digo sí. Cada momento, sí, señor. No,
se pone solemne.
Yo creo que hablando en voz baja, sí. No a las risotadas.
O no hablando, por ejemplo.
Bueno.
No, discúlpeme, con esa zunga no puede ingresar.
No, ¿cómo va a entrar así?
No puede ingresar.
Tu visita coincidirá con creyentes que practican su religión en un lugar que para ellos es sagrado.
Exactamente.
En este lugar sagrado,
bueno.
Donde acude tanta gente. Bueno, utiliza el sentido común, no hagas nada que no harías en una iglesia.
Exacto, es lo mismo.
¿Y, sabe?
¿Y qué sabe?
Yo vivía al lado de la iglesia.
Sí.
He hecho cada cosa que no te las podría contar. Bueno.
Además, da por sentado que usted no es budista haciendo turismo en un templo.
Claro.
Apaga tu teléfono móvil, sí, baja la voz, evita conversaciones inapropiadas.
Exacto.
No hagas comentarios.
Porque, por ejemplo, los monjes se rapan el pelo prácticamente pelado.
No hagas comentarios, ni le grite, ¡pelado!
No, señor.
O del aspecto de alguien.
Se visten de anaranjado.
Comentarios como, por ejemplo, bueno, ese no necesita perro.
No.
Había sido feo el peludo con azúcar.
Ninguno de esos comentarios.
Se visten con ropa naranja, como una especie de...
Sí. Bueno.
Si viajas no con niños, asegúrate de vigilarlos y que no empiecen a correr mientras se golpean las caderas, fingiendo que son caballos, cuando en realidad lo son.
Bueno, podría ser.
Después, viste respetuosamente.
Lo que le digo, sí.
Nada de escote, nada de minifalda.
Está bien.
Usted con esa yunga...
La yunga no se puede,
pero... Yo no vine especialmente al templo, yo le quería explicar al monje,
sí,
que vengo, soy turista, acabamos de venir de comer de un restaurante y la idea es entrar, por eso estoy en ojotas,
Sí, hermano, pero tú tienes que ver el cartel de la puerta.
Sí, por eso.
Entonces, no me pongan nervioso.
¿Qué dice? Porque acá... está escrito en chino.
Sí. Claro.
Y mi marido no interpreta.
No es chino, es porque esto es el sudeste asiático. Así que.
Bueno.
Porque ya faltan
el
respeto.
También están en el sudeste asiático.
Sí, pero ya faltan el respeto.
No, el respeto no, porque.
Entonces, porque acá vienen todos a ver cómo vivimos nosotros.
No.
Mirá, si yo voy a tu casa, a ver cómo vivimos en tu casa. Nosotros acá tenemos un templo, tenemos cosas. ¿Qué te crees que es eso?
¿Qué le dije
yo
a mi mujer antes de entrar? ¿Qué le dije?
¿Cuál es tu mujer? ¿Ella?
No.
Sí,
bueno. ¿Usted es una señora, entonces?
Sí.
No, ¿qué te parece, solito?
Le dije, mirá ese viejito pelado.
Tengo 34 años. ¿Usted le parece que soy viejito?
Bueno. Digo, mirá qué tranquilo que está sentado, prácticamente como los indios, sentado de piernas cruzadas.
No, estoy en posición de loto.
Parece el Buda.
Sí.
Estoy en posición de loto.
Bueno, muy bien.
Sí, le queda más, sí.
No, sino porque es la belleza que crece en la podredumbre. Digo que la flor de loto...
Emerge de la basura.
Emerge, claro, del barro, de toda la porquería.
Sí,
una flor blanca.
Todas esas estupideces las entendemos.
Bueno,
las respetamos.
No, pero son alegorías. Le pido, por favor, respeto. No es que esto es...
No, es que el respeto... Más, ¿sabe lo que veía yo cuando tenía 20 años? Kung Fu.
¿Pero qué tiene que ver Kung Fu con el budismo?
No, lo mismo.
No tiene nada que ver.
El budismo, qué sé yo.
Era pelado... Y cuando se... Era tranquilo el tipo, pero cuando lo provocaban, empezaba...
A mí me dijeron que ustedes son buenos,
sí,
pero si, por ejemplo, yo lo ofendo, ponerle,
sí,
toco la cabeza,
ya no se
ustedes
está
ya se ponen terribles, ¿no?
No, es que somos seres humanos como cualquier otro, pero la verdad que vengan acá a molestar...
Es mucho pedir, ¿no?
No, sí, señor.
Acá respecto de la ropa, dice que en algunos templos te proveen un sarón,
sí,
u otro tipo de cobertura por una pequeña cuota. ¿Sabés por qué no me muestra un sarón?
Bueno, mire, este le puede ir bien.
Ah, mirá vos.
Este le puede ir bien.
Es como un pareo, una cosa así.
Sí.
No sé de qué está hablando, para nosotros es un sarón.
Bueno.
Quítate el sombrero y los zapatos.
Sí, claro, sombrero...
Creo. Pero que es un cowboy, usted...
Yo vine descalzo y aparte no tengo sombrero.
Claro.
No importa, está bien.
A mí me dijeron que acá ustedes me podían alquilar un sorón.
Sí, no, un sorón no. Es una prenda que no es que la alquilamos. Nosotros...
¿Es un sorón o un sarón?
No, un sarón. Y nosotros no es que
una pequeña
nos damos el alquiler, agradecemos su voluntad.
Bueno, por eso.
Muchas gracias.
Justamente.
Tome 50 pesos.
No, bueno, pero no tengo. ¿Dónde cambio 50 pesos acá? Esto es para.
Los problemas que tengan ustedes con el cambio, con el.
Ustedes tienen los problemas con el cambio, nosotros no.
Nosotros no.
Escúcheme, sacerdote.
No soy sacerdote.
Ya le dio 50 pesos. Yo le voy a dar 500 pesos.
Sí.
Para... Carlos, esperá, el viaje es largo.
Bueno, pero digo...
Sos un manirroto.
Bueno, le doy 500...
Sos un manirroto. Tienes razón.
¿Sabe lo que cuesta mantener este templo?
No, por eso. Le doy...
Ahí donde está sentada la señora.
Sí.
Eso es histórico.
Sí, es una piedra, en realidad, un adoquín.
No, usted llámele piedra, sí. Llámele como quiera.
Bueno,
pero es sagrada, es una piedra sagrada.
Ay, disculpe, yo me le senté encima.
Porque
justo con este sorón.
Justo lo... Ahí se iluminó un Buda. No el original, sino otro Buda.
Otro, que tienen varios, ¿no?
Bueno.
Y por ahí se le pierde el original.
No es que se pierde, señor. Usted se puede iluminar, como yo me puedo iluminar.
Sí, cualquiera. Sí. Yo quiero tener acá, mi marido tiene una linterna.
No, alcanzamos un estado de iluminación.
Sí.
Y cuando lo alcanzamos, lo bello de nuestra tradición es que retrocedemos para permanecer como bodhisattvas.
¿Qué?
El paso previo a la Buda.
Sí, bodhisattva. Vice Buda. Ah,
bueno.
Somos todos aspirantes a Buda, nunca logramos ser.
Por eso, lo que queríamos hacer con mi mujer, como detrás suyo hay una estatua de Buda sentado de color dorado, que no sé si es de oro.
Bueno, sí.
Y está sentado en la posición de loto. Nosotros nos queríamos sentar adelante para sacarnos una foto. Claro. Como que estamos sentados
sentado en la falda de Buda.
En la falda de Buda.
Pero esto no es la Torre Pisa, que todos se ponen la manito para hacer que está sosteniendo la Torre Pisa.
Ah, a nosotros se nos ocurrió lo mismo.
Claro. Todas las pavadas que hacen los
turistas.
Pero
lo hicimos en la Torre Eiffel y no causó mucha gracia.
Y no, porque está derecha la Torre Eiffel.
Ah.
Por eso.
Bueno.
Pero acá esas fotos tratamos de que no, porque este es...
Dale 500 pesos.
Sí, no es dale como si yo fuera un animal del zoológico.
Pero
no es así.
Nosotros volvemos a Argentina con la foto y le decimos, ¿sabes con quién estuvimos? Con Buda.
El día de mañana se le llena esto. Pues nosotros tenemos muchos amigos, se lo podemos mandar.
Ya está lleno.
Y son personas... que creen en cualquier cosa.
No.
Que tocan el timbre, son los morbones, le abren.
No,
los budistas
así.
Le abren.
El templo está abierto. Mire, la verdad que nosotros recibimos a gente de todo el mundo. No necesitamos de sus amigos o sus amigotes que vengan acá.
¿Qué te venís a hacer aquí?
No, le digo.
En la Argentina, ¿sabés cuántos budistas hay? Tres.
Bueno, no lo sé, señor, pero acá somos todos budistas.
Bueno, pues escúcheme.
¿El sudeste asiático?
Le estamos dando plata. Yo veo ahí atrás que usted le trajeron recién un plato de arroz blanco. Con esta plata le compra condimentos, le compra menudo de pollo, le compra todo el arroz.
Y ya es otra cosa.
No, pero no es así.
Nosotros pone acá un restaurante.
Claro.
Y mientras... la gente se saca fotos.
No es para eso.
Usted le vende esa comida.
Nosotros ese arroz lo usamos para contar cada granito como una actividad meditativa.
Ah, bueno.
Entonces, lo cuento.
Ustedes sí que se rascan.
No, señor, meditamos así y vemos, después mezclamos todo y volvemos a contar.
Bueno. Más cosas prohibidas. No señales...
con el dedo.
Con el dedo y mucho menos con los pies.
No.
¿Cómo va a señalar con los pies? Eso cuando uno está en la playa,
sí.
Tirado así con las dos manos atrás de la nuca,
sí.
Y
sí.
Mirá esa, dice, señala con el pie.
Sí, porque...
de la peor educación, ¿no? Para indicar algo, usa tu mano derecha con la palma hacia arriba.
Claro.
Así. Bueno, y... inclina siempre la cabeza hacia Buda.
Eso es un gesto de respeto.
Al entrar al templo, agachás el melón y queda bien siempre, ¿no? Respeta las estatuas de Buda.
Claro, bueno.
Todas las imágenes, ¿no? Como el señor que
quiere sentar en la falda.
Una foto, nada más.
Nunca toques o trepes sobre una estatua de Buda.
Bueno, pues...
Claro, arriba de los hombros peor todavía.
Sí, no, claro, sentado a cococho.
Sí. Al salir, aléjate un poco del Buda antes de dar la espalda. Tenés que salir marcha atrás.
Claro.
Si me permitís la expresión.
Sí.
Sí, está bien. Creo que eso en todos los templos, ¿no? O casi todos.
No sé.
Sí, creo que
cualquier
también...
imagen en la iglesia católica.
Católica que salen, que... ¿salen para atrás?
Sí, me parece.
Y
que
no sé.
Los novios yo he visto que salen de la iglesia.
No,
salen
no.
Para adelante. Sí. Si va a salir para...
Sí.
Van... mirando así con un espejaime.
No. Pero los novios son los más herejes de todos los los que van a la iglesia.
Acá le digo, ahora estamos en confianza.
Sí.
Los que hacen los casamientos en la iglesia, es peor que ustedes.
Sí, no, ¿cómo peor que ustedes? No, ¿pero qué
peor
quiere
que
decir?
Que un negocio peor que el de ustedes.
No, no es el negocio nuestro, por favor, ¿qué está diciendo, señor? Bueno. Pero los fieles, tengo entendido, los católicos...
Sí, claro.
Antes de retirarse de la iglesia, vuelven,
dan uno
la mirada hacia las imágenes que claro. haya, se persignan y luego...
Exactamente.
Se retira.
Bueno, dice, levántate en presencia de monje. Ah, me voy a poner de pie.
Claro, porque son autoridades, es como si viniera el Papa. Bueno, lo mismo.
Bueno, cuando los monjes entren, ponete de pie para mostrar respeto. Disculpe yo me quedo sentada, pero estoy cansada.
Bueno, no, está bien eso.
Interacción con los monjes. Los monjes son algunas de las personas más simpáticas que conocerás durante tu vida. ¿Cómo será?
No, los monjes sí son muy divertidos. A veces cuentan chistes, además.
Sí.
Bueno.
Chistes de católicos cuentan.
Y yo le voy a contar un chiste. Resulta que había un loco que quería ir al baño.
No, bueno, pero...
Entonces, esos chistes...
No, pero esos chistes no son para el templo. Son muy naif.
Son inocentes los chistes.
Son inocentes.
Bueno, les gusta practicar idiomas.
Sí.
Yes. Y charlar por charlar.
Sí, sí, sí. Of course.
No coma delante de los monjes. No cuentes plata delante de los monjes.
Bueno, no, porque monjes que por ahí están haciendo ayuno.
No, porque... Ah, ¿no se come acá?
Sí,
no,
se come.
¿Me traje este sándwich de salame?
No, bueno. No,
estoy mirando y se me hace agua la misma.
No, creo que hay toda una actitud frente a la comida, pensamientos y después...
Los monjes no comen después del mediodía.
Directamente.
¿Cómo? ¿No comen más? No. Si yo me levanto al mediodía.
Y bueno, se perdió el desayuno.
Ya uno como nada.
Te perdiste el desayuno, fuiste.
No, no hay más comida. Bueno, el lenguaje corporal.
Bueno, fundamental.
Si un monje está sentado, demuestra respeto, tú, sentándote antes de iniciar una conversación. Y evita sentarte más alto que un monje.
Claro.
Si puedes evitarlo, dice acá, porque...
Sí, sí. Si el monje está sentado en el piso, por ejemplo...
La de más bajo es difícil.
Bueno, en el piso. Ahí
tenés que ponerte agachado, tirado de boca,
sí.
Boca abajo.
Como un reptil.
Usa solamente la mano derecha cuando des o recibas algo de un monje.
Exacto. Pero eso por otra cosa.
¿Por qué?
Me lo voy a decir.
Ah.
Porque la mano izquierda se usa... Para higiene...
El aseo personal.
Para el baño.
Sí. Bien. Así que... si eres una mujer, cuidado, nunca debes tocar a un monje, jamás.
Ah, ¿no se toca?
¿Y los monjes de qué la van, entonces?
Y no. Bueno, vio que al Papa tampoco se lo toca, y, sin embargo...
Pero
toca,
escúcheme...
Se le tiran encima, todo.
Sí,
pero...
Entra no con el pie izquierdo y sal con el derecho.
¡Qué difícil! Oh,
¡qué bueno, eh! Que han salido de la superstición.
No, eso me parece un poco...
Me parece que es un agregado de libre interpretación, ¿eh? Sí.
Saluda correctamente. El saludo tradicional para un monje es colocar las manos juntas en un gesto de oración.
Sí.
Y hacer una pequeña reverencia. Se conoce como el wai en Tailandia o el son pas en Camboya. Las manos se sostienen más alto de lo habitual, cerca de la frente.
Ah, muy bien. Sí.
Más respeto todavía.
Claro.
Así es respetuoso.
En el pecho.
Y así, mucho más.
Mucho más en la frente.
Sí, sí.
Muy bien.
Y acá dice, da una pequeña donación.
Sí. Eso para mantener, ayudarlo, porque ellos...
Acá hay una caja de metal para recibir donaciones del público.
Exacto.
Y mantienen el templo funcionando.
Sí, eso les digo, esa voluntad... Pero yo les digo, hay gente que aquí nos han dejado cheques por 5 millones de dólares.
Sí, porque déjale 50 pesos.
No, claro. Bueno, pero digo...
No, imagino, digo para que actores, tengan una idea, les doy un parámetro.
Actores de Hollywood...
Y acá viene...
Se hacen budistas y vienen más o menos...
Hay muchos actores de Hollywood. Yo voy a mandar actores argentinos que seguro que se hacen budistas, porque...
Bueno, sí.
El actor argentino es así.
No, es como, señor. Pero sí, vienen y traen 5 millones de dólares, como no entra la latita que tenemos. 5 millones.
Claro, en esa lata.
No, déjame.
Por eso a mi marido le va a dar 50 pesos.
No, pero puede ser.
Le entra perfecto. Le bailan adentro.
Bailan varios ritmos.
Bueno, si disfrutaste de la visita, da una pequeña donación. Pero nosotros no disfrutamos, la verdad.
No, yo,
pero
¿por qué no disfrutamos? No, pero igual le voy a hacer una donación porque la verdad fui muy amable, aprendimos cosas, así que 1,000 pesos le voy a dar.
Sí, esto bueno, debe ser mucho porque cuatro números tiene.
Sí, es muchísimo.
El billete.
Así que...
Casi un euro. Imagínense. No. Mira, pero no toques. Las estatuas, las decoraciones, las obras de arte, los arreglos florales,
sí, bueno,
los monjes, las otras turistas.
No, bueno, no, no es...
Te pueden
bueno,
llamar la atención, pero tocarlas puede ser un sí, problema, sí. Bueno, resérvate las muestras de afecto a tu pareja para otro momento.
Sí, por sí, favor. Esto es un escándalo.
Pues se ponen a chapar ahí atrás de la estatua de Buda.
No, esto es un escándalo.
No, un escándalo.
Por favor,
señor. Estamos casados.
Estamos casados, pero...
Sí, esto estamos de luna de miel. Pero claro. Ustedes no saben lo que es la luna de miel.
Pero, bueno, pero esto no es un... Escúcheme, es una casa de tolerancia.
Nos casamos la semana pasada.
Esto, pero ese es el acabose.
Sí,
bueno, me parece. Bueno. Es una locura.
Resérvate las, entonces, las muestras.
Por
afecto,
favor, sí.
No tome fotos.
Claro.
Pero ya sacamos.
Sí.
No, está prohibido sacar fotos.
¿Y ahora qué hacemos? Le sacamos a unos monjes que se habían agachado a buscar un jabón.
No, bueno, no.
Y...
Es gente muy bruta la que sí, viene sí, a ver.
Sí. Le vamos a mandar a todos nuestros amigos.
No, no manda a nadie.
Sí,
ya ¿no está,
cierto, Carlos?
Sí.
Nosotros tenemos bueno, amigos que incluso le pueden dar una manito a ustedes.
¿Para qué? Una manito.
Porque son gente con influencia.
Escúcheme, maestro.
Policías.
No, 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 gracias.
Vigilantes. Por ahí le dan algunas instrucciones, porque acá hace falta un poco de vigilancia.
No, si de la...
Cuidado
no,
pero... porque hay turistas que son medio chorros.
Sí.
Por ahí se afanan un Buda.
Bueno, no,
Ulín, algo se...
No, no, por favor. No hemos tenido problemas hasta ahora, la verdad.
Bueno, pero un par de patobicas en la puerta.
No me parece, la verdad no me parece.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre, yo me cambié el nombre.
¿Ah, sí?
Sí, porque cada uno se pone...
Claro, cuando se consagra, puede elegir un nombre...
¿Y usted qué nombre eligió?
De fantasía.
Itzen.
Ibsen.
Ibsen. No.
Qué escritor, ¿eh?
Ibsen, con Z, con Z.
Ah, de Sven.
Ah, lo está claro, escribiendo mal.
Claro, Ibsen.
Escribió Caza de Muñecas. Bueno, muchas gracias, Ibsen.
No, Ibsen. Bueno, espero que tengan un hermoso viaje. El viaje siempre es hacia uno mismo. El viaje es hacia la divinidad, hacia los árboles, hacia los...
Hacia pájaros, los árboles es el viaje.
¿Qué quiere vayamos a los árboles? ¿A qué?
Y así que le voy a regalar este grano de arroz para usted.
Sí, una cosa, Ichen, ¿el baño?
No, acá no hay baño.
¿Cómo no hay baño?
No, acá no hay baño. Abrazamos la naturaleza. No,
está bien que el arroz, viste...
Sí.
Pero que no hay baño.
No hay baño. Creo que hay un baño en el centro, pero bueno, de acá es lejos, ¿no? Acá abrazamos la naturaleza. Usted va...
Defíname abrazar.
Con razón están todos sentados.
Sí, claro.
No, estamos... Esa es la posición de loto, señor.
Sí, igual.
Estamos en posición de loto.
Bueno. Hasta luego, Ichen.
Gracias por su visita, gracias por los 1,000 pesos.
¿Sabe qué? Que Dios lo bendiga.
Bueno, lo tomamos, aceptamos eso. Aceptamos.
Nosotros somos mormones.
Ah, mire.
Porque nos visitaron...
Sí, antes de casarnos. Justo.
Antes de casarnos, nos hicimos mormones. Total, es lo mismo.
No es lo mismo, esto es muy diferente.
Mormones, budistas, todo más o
menos. No es lo mismo, para nada, por favor.
Bueno, que sigan bien,
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega. Sí, ahí está. Bienvenido. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. marcha nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El del señor Martín Caco Dolina y Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
¿Cómo
buenas
le va? Muy bien. Buenas noches, Gillespie. Lo vuelvo a saludar.
¿Qué tal?
Sí.
Cada vez y ¿cómo cada estamos? ¿Cómo estamos hoy?
Bien, muy bien. Bueno. Piden rueda mágica aquí en Valeria.
Hay una cosa que yo quería preguntarle al trío sin nombre. En realidad es una prueba para identificar las voces, porque ellos siempre están con los instrumentos de acompañamiento.
Y todos mezclados. Sí.
Si pueden hacer un acorde con las voces, empezando, por ejemplo, Manuel Moreira. Primera nota del acorde. Bien. No, a ver...
¿Pero qué acorde?
Que una nota y se van sumando. Ahí está Manuel. La gente lo identifica. Ahí están.
Son las trellizas de oro.
Qué maravilla.
Es como una cosa de los gatos, María Eugenia, los gatos María en los tejados.
Muy
¿viste?
Bien eso, ¿eh?
Qué maravilla, qué lindo que sonó. Muy bien.
Bueno, ahora tienen que hacer eso mismo, pero con rueda mágica.
Bueno, qué necesito.
Y ella que siempre se va, una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar. Esa ciudad en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad, protege la vacuna del mal. Él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal. Y esa vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy. Me fui de casa a tocar un carro. Y no volví nunca más.
Bueno, recuerden que también pueden hacer pedidos a través de lavenganzaseraterrible.com, porque ahí está el link directo al WhatsApp y hay muchas otras.
El nuevo programa de la medianoche. señor. Le dije que arreglara el teclado.
Ya
tuvimos sí. problemas en la semana. Bueno, le piden Ay de mí.
Pero tengo que cantar yo, lamentablemente.
Cruz en el cielo, brilla el dolor de un recuerdo, corazón, ay de mi corazón, ¿dónde estará que espero? Trenzas de sombra. Ay de mí, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. De pluma, niebla flotando en el río, corazón, ay de mí corazón, ser razón del olvido, luz en mi noche, poncho de amor en el frío, corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo, maestro!
¿Están como para Fields of Gold, por ejemplo?
Sí, sí.
Fields of Gold, sí.
Le meto un poquito de percusión, me parece.
Bueno, o no, pensémoslo.
Bueno.
Si lo siente, hágalo.
Bueno, listo. Claro, como vaya surgiendo.
Bien.
Un, dos, tres.
Y está aquí sobre la mesa, la trajo de su casa y la tiene apoyada desde el inicio del programa.
¿A qué se refiere?
A la trompeta, que ahora sí se justifica su uso.
Está perfecto.
Y queda ahí en suspenso.
Sí. Le metemos el acorde atrás nosotros, si usted quiere. ¿Qué quiere que haga?
Ahora, le piden algo que está muy fuera de esa de ese clima.
Sí.
Porque le piden las hojas muertas.
¡Oh, qué lindo!
Ahí va. Por ahí puede ser.
Por ahí va, ¿no? Okay. Vamos por ahí.
Señoras, señores, tenemos que marcharnos, hay que bailar aquí, así que nos podríamos ir con algo muy festivo. Piden el cumbanchero.
Uy, qué lindo.
Que hace, también hace bastante que no suena. ¿Qué? Pero usted todo lo hace suspirar.
Sí.
¿La hacemos rápida?
¿O le duele algo? ¿Por ahí le duele algo?
Sí, estoy disimulando. Cada vez que usted nombra alguna canción, aprovecho y me quejo.
Bueno, entonces el cumbanchero.
¡Ay!
¡Un, dos, tres!
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos.
3.093 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Estás escuchando Malena. Malena 750.
Maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan más que es una curva nada más. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, te harás un retazo de mi vida. Lo sé. Mi sermón de lindo, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. De recuerdo y sin sabor gotea tu resuelto de goza puro vividor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última punta. Cérrame el ventanal que quema el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alma? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves? ¿No ves la pena que me ha herido y hablarme? Y hablame simplemente de aquel amor ausente, eras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que me lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
No es que estés arrepentido de haberte querido tanto,
que me apena es tu olvido y tu traición. Me sumen amargos llantos. Si vieras que estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para el bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa murió, me veta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí, y el corazón, y fue tan solo por mi mal. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé. Sin amor y sin fe, y derrotado el corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciega con tu hermosura, para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te siento fulgor de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición. Me sumen amargos llantos. Oh, si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
En el caminito de Gardel, el tango pinta la pasión con colores vibrantes y melodías ardientes. Malena pasa tangos como ninguna.
Se me hace que el palco llovizna recuerdos, y allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño, y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortoni de ahora te habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared, y un eco cercano de voces que fueron, se acoda en las mesas cordial la habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café, en este sótano de hoy la magia sigue igual, y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión, y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina, y algún infinito puntual Baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a sus recaladas y el fuego es el mismo. ¿Quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, pide sin decir adiós.
Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Estás en las 750. Derecho a la información.
La hora 2, 7 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 6 grados, el cielo está algo